Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Martín Jauregui, o sea yo, dando comienzo a una nueva jornada de Radio Escuela. Nos venimos cuidando, nos venimos ayudando en esta época difícil, guardarnos en casa en algunos lados más que en otros, para cuidarnos del contagio, para evitar el contagio. Yo estoy seguro que ya más de uno y una está extrañando volver a la escuela, aunque parezca mentira. Y diga, no, ¿te parece? Sí, porque el encuentro con los amigos, las amigas, los compañeros, las compañeras, chicos, las chicas, eso no se puede reemplazar con un Zoom o alguna otra tecnología. Pero bueno, vamos bien, nos estamos cuidando. Yo sé que a veces es medio doloroso, pero por lo menos te acompaña Radio Escuela, por ejemplo. Y acá estamos nosotros y nosotras para ayudarte, para darte información, para llegar a cualquier lado, cualquier rincón del país a través de Radio Nacional, sus 49 emisoras y más de 180 emisoras hermanadas de radios privadas, públicas, comunitarias, provinciales, de pueblos originarios, bueno, todas que están dispuestas a que vos y tengas esta información a todos los rincones de la patria. Así que, como estamos en todos los rincones de la patria, voy a aprovechar para saludar. Hagámoslo así. Saludemos a algunas radios de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo FM Resistencia 103.9, hola. FM Tincunaco 107.3 en José C. Paz. La Posta de Pergamino 101.7, hola. Radio Mestiza 101.7, hola. Radio Ocupas 88.3, hola. No te olvides, estás en la radio, pero también está Chatbot. No olviden nuestro chatbot de WhatsApp, no gasta casi datos, casi nada, y llega a todos lados al final de cada programa con preguntas nada difíciles, ¿eh? Nada difíciles sobre lo que escucharon, juegos con pista, o sea, vos escuchás una pregunta, no vamos a ver, bueno, ¿a dónde haces todo eso? ¿A dónde te llegan las pistas? En el WhatsApp. ¿Y en qué número, Martín? 11 32 75 21 39. ¿Cómo? No escuché. 11, 32, 75, 21, 39. Me salió, ¿viste? Lo hice a tiempo. Chatbot. Todos los días este bot tiene 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Hoy, ahora, la pregunta que tenemos. ¿Cómo cambió el deporte por la tecnología? Epa. De nuevo. ¿Cómo cambió el deporte por la tecnología? Podría haber... podría existir una pregunta esclava o subyacente en esta pregunta, que es: ¿la tecnología cambia el deporte? Una pregunta distinta, pero tiene que ver con cómo cambió el deporte por la tecnología. ¿Cómo cambió el deporte por la tecnología? Nos obliga a recorrer un poco esa historia entre el deporte y la tecnología. Ya estoy imaginándome un montón de cosas. Chatbox 11 32 75 21 39. Tenés pistas, llegás a la respuesta correcta y cuando te dan el resultado que estás ok, más información sobre el tema. ¿Ya te dije el número? Sí. Arrancamos así.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y si hablamos de tecnología, hablamos de deportes que tienen visión masiva, como se dice, emisión masiva, como es el fútbol. Los mundiales y la tecnología están de la mano y las olimpiadas también. Recordemos... aquel 1986, Estadio Azteca, Argentina juega contra Inglaterra y el segundo gol de Maradona es relatado por Víctor Hugo. La tecnología jugó un papel clave, ¿por qué? Porque gracias a que se pudo conservar el video del gol de Maradona y la transmisión, o sea, el relato de Víctor Hugo, se juntaron e hicieron esta maravilla.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y desde el tercero va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol!
qué planeta viniste? Para dejar el chavinotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego, Diego, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.
No sé qué te pasa a vos, Luciana Bertoli, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
La profe Lulú.
La profe Lulú, de educación física.
No habías nacido, ¿no?
Sí.
La trato de joven.
Ahí estoy, igual.
Pero ¿te acordás de este, no del momento, sino de este gol, como un hecho memorativo permanente, ¿no? De recuerdo permanente.
Me acuerdo, pero no tanto como vos, que te lo sabés más o menos de memoria, que lo venís diciendo.
Y sí, para mí fue
muy... Me acuerdo, tengo un recuerdo ahí lejano.
Yo lo vi. O sea, estaba en la tele y ahí está la tecnología, ¿no? No lo
claro,
podía creer.
La tecnología puesta.
Y hacíamos ese truco, no sé si a lo mejor los chicos y las chicas no, ya no, porque no se hace tanto, pero hacían los papás y las mamás y los abuelos y las abuelas y los tíos y las tías. Recordarán que nos gustaba una transmisión, un relato, en el caso mío de Víctor Hugo, y le bajábamos el volumen a la tele y poníamos la radio.
Hermoso.
Entonces tenías el relato de tu relator preferido y
claro,
la imagen de...
Sí. Llega la pasión, ¿no? Como llega, llega de una manera impresionante, mueve todo el cuerpo.
Totalmente.
Es increíble.
Y entonces...
Nos lleva hasta ese lugar.
Como la pregunta tiene que ver con eso, ¿cómo cambió el deporte, cómo cambió por la tecnología, tiene que ver con eso también?
Sí, yo lo pensaba en algo histórico, ¿no? Como al principio la tecnología nada que ver con el deporte porque no estaba en ningún lugar de la sociedad. De a poco se empieza a meter, empieza a estar presente en muchos aspectos de la sociedad justamente, entonces obviamente se mete en el deporte,
claro,
¿no? Y aparece como algo funcional a cada deporte. Bueno,
sí.
¿Qué se necesitaría en este deporte? Se empieza a pensar y bueno, aparecen justamente estas revoluciones tecnológicas puestas a disposición.
A disposición, claro, claro.
Lo que intentan es ayudar al deporte a mejorarlo, a que haya un mejor funcionamiento, que haya... Por ejemplo, se comprobó que a partir de la aplicación de determinadas cuestiones tecnológicas en los deportes, se mejoraron muchas marcas.
Claro, porque empezaron a trabajar en tecnología para los deportistas.
Claramente, aparte, bueno, no solamente para los deportistas de alto rendimiento, yo pensaba recién, sino también para los deportes amateur,
sí,
para los deportes recreativos,
nosotros.
Sí. El famoso relojito que te ayuda a contabilizar cuánto corriste, cuánta distancia hiciste.
Tus pulsaciones.
Tus pulsaciones.
Tal cual.
Está en todos los lugares de los deportes, en conjunto, individuales, acuáticos, todo. Yo pensaba, por ejemplo, algo muy importante que pasó en el ciclismo, es que en el siglo XX las bicicletas pesaban casi 20 kilos.
¿Mirá?
Eso es una revolución, porque claro, se empezó a investigar cómo hacer para que este deporte evolucionara justamente tecnológicamente, y lo que se hizo fue que la bicicleta, el arco de la bicicleta sea de carbono, entonces pesaba mucho menos, ahora en la actualidad pesa 7, 8 kilos.
Mirá vos.
Imagínate lo que modificó eso la marca del deporte de alto rendimiento del ciclismo.
Ah, muchísimo.
Porque
muchísimo.
Una bicicleta tan pesada, una tan liviana, bueno, cambió un montón. Lo mismo,
sí,
por ejemplo, en el tenis. Con las raquetas de madera, ¿viste alguna vez?
Sí, sí, sí. Usé,
son muy
de hecho.
Lindas.
Después se pasaba aluminio, después empezaron a aparecer las fibras, como decís, como la bici, ¿no? Carbono, titanio, Kevlar,
sí,
llegué a ver. Muy livianas.
Muy livianas, cambió un montón el deporte.
Ahora, ¿sabes qué, Lu? Había que aprender a volver a pegarle.
Totalmente, cambiaba muchísimo la potencia, ¿no? La técnica.
Y la relación entre el peso que vos tenés con la raqueta y cómo llegar a la pelota, ¿no? Entonces, era otra cosa.
Otra cosa.
Era otra cosa.
De repente cambió absolutamente.
Sí.
Y bueno, la tecnología, yo pensaba, no solamente puesta en los instrumentos que usamos en diferentes deportes, sino también puestos, o sea, no solo en los deportistas en sí, sino también en el deporte en general.
Ajá.
¿No? Por ejemplo, se inventó, ¿sabes qué? Se inventó un chip, por ejemplo, que se quería poner en la pelota, ¿sí? Y querían calcular, claro, la trayectoria de la pelota, la velocidad, a través de estos sensores se podía determinar eso. No fue aprobada por la FIFA, por ejemplo.
Pero sabes que le falta poco para que lo
pero
revean.
Pero sí el VAR.
El VAR.
Ahí
tenés,
sí.
Ese es el ejemplo clarísimo.
Ahí está el asistente tecnológico para, bueno, justamente.
Hace muy poco, cuando jugó la selección en estas eliminatorias para Qatar, un gol, el segundo gol creo que fue discutido y fue al VAR. Y todos los comentaristas y el relator, por oficio, se dieron cuenta que el VAR iba a dar a favor del gol. Sin embargo, la tecnología sirvió en ese caso para reafirmar lo que a veces el ojo te puede engañar.
Totalmente, un ejemplo preciso de, bueno, cómo la tecnología cambia el deporte, influencia en un resultado, te puede cambiar un resultado.
Olvídate. En una final, una final de un mundial de fútbol, eso puede ser vital.
Total. O viste, por ejemplo, que se usa mucho el ojo de halcón.
Sí.
En el 2001 más o menos se creó.
Sí.
Y, bueno, justamente son muchas cámaras que están dispuestas en las canchas y lo que hacen es genera, a través de un software, contactan toda esa información, la conectan y ven la trayectoria de la pelota.
Ah, es maravilloso. Hablemos esencial. Te invito a que hablemos con alguien que sabe mucho de esto.
A ver.
Es César Canessa, que es productor general de Deporte B y además... calculo que cuando te pones a ver de lleno estos temas, te apasionás, como nos pasa a nosotros, ¿no? Y sabe de estas cuestiones y también de los avances tecnológicos y cómo se ven, entre comillas, los deportes a partir de la tecnología puesta ahí. Hola César, ¿cómo estás? Acá estamos con Luciana Bertoli y aquí te saluda Martín Jauregui. ¿Cómo va?
Martín, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
¿No? Tanto tiempo.
Estamos en pasillos de televisión la última vez.
Es
Hola,
cierto.
Luciana, un gusto.
¿Cómo va?
Bueno, ahora nos encontramos en la radio, yo haciendo Radio Escuela, entonces el placer y el gusto que tengo de hacerlo, llegar a todos lados para que los pibes y las pibas tengan la información que necesitan en este tiempo. Y nos pareció que vos, César, nos podías dar un dato de esto, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cómo cambió el deporte por la tecnología? Y hay como dos universos. Por un lado, lo que le pasa a los deportistas y a las deportistas que... en su ropa, en sus elementos, hay un cambio tecnológico. Pero por otro lado también hay una cuestión, a ver si coincide César, que a partir de que se puede mostrar el deporte de otra forma, con más cámara, más ángulos, más precisión en ese sentido, hay como una especie de mirada distinta sobre el deporte, ¿o me equivoco?
Yo me atrevo a hacer un viaje, yo soy muy melancólico.
¡Epa!
Muy melancólico.
Venga
muy
la melancolía, venga, venga.
Y me gusta explicar las cosas de la hora haciendo un viaje al pasado.
Dale, vamos, dale.
Y como sé que estoy en tándem con dos personas que saben mucho de estas cosas, me animo a hacer un viaje y un recorrido para que todos aquellos que nos estén escuchando sepamos de dónde viene lo que estamos disfrutando y a dónde va.
Me parece extraordinario.
A
César.
Compartir un poco.
Vamos a compartir.
Claro, porque por ejemplo, no pretendo hacer un desarrollo de qué pasa con las tecnologías, los protagonistas, la tecnología del aerosol que marca la línea de la bandera,
claro.
La tecnología de una marca de indumentaria para hacer un botín siguiendo la forma del pie, pero entonces vos decías cómo se veían los deportes, cómo se muestran los deportes. Pienso entonces en esa primera transmisión, en esa transmisión de la pelea del siglo, Firpo Dempsey, donde la noticia llegaba a la ciudadanía, a la población de Argentina, por medio de Telex. Y supuestamente, si ganaba Firpo, se iluminaba el barolo, ¿no es así?
Claro.
Martín, vos sabés mucho más que yo.
Sí, sí, sí. Y justo ahora me toca, estoy viviendo muy cerca de ahí, cada vez que me asomo a mi balcón y veo el barolo, inevitablemente relaciono Firpo Dempsey. Y,
claro.
Y era verde-rojo, ¿no? Si rojo era que le había ido mal a Dempsey, a Firpo.
A Firpo, claro.
Y verde, si había ganado.
Pero mira qué pasó. Cuenta la leyenda que Firpo, un boxeador argentino, peso completo, le pega un trompazo hermoso a Dempsey dentro de lo que es la concepción del boxeo y lo saca del ring.
Claro.
Que eso determina que se gana. En el reglamento en ese momento ganaba Firpo, se enciende la luz que daba la noticia para todo Buenos Aires, para toda la Argentina que había ganado Firpo, pero los jurados y los árbitros en ese momento lo dejan volver a Dempsey y al Rey, que se recupere y gana. Entonces, claro, la transmisión de esa noticia deportiva llegó un tanto a destiempo y,
claro.
Y de manera errónea. Pienso luego entonces en aquellas transmisiones de radio que, volviendo al boxeo, que de madrugada me cuentan mi padre, nacido en el 55, que seguían, por ejemplo, a Nicolino Loche peleando contra Fuji en Japón. Parado, sentado, mirando la radio, porque se miraba la radio, que ya que se escuchaba la radio, claro. Cómo Nicolino Loche le ganaba dando una clase de boxeo al entonces campeón del mundo Fuji, japonés,
bueno.
En Japón.
La cuestión de la edad es vital ahí. Yo lo vi eso.
Upa, no me quería meter en el tema.
No, métete tranquilo, yo la tengo asumida. Pero con 56 años y un padre que gustaba del boxeo, vi casi todas, vi a Monzón también contra digo, me acuerdo, ¿no?
Se cumplen 50 años de esa pelea el 7 de noviembre.
Benvenuti,
ahora,
la
pelea, ¿no? Que Monzón le gana a Benvenuti, tal cual.
Que fue muy, vos sabés que fue tan poderoso. Monzón era un boxeador con un nivel boxístico muy fuerte, muy importante. Más allá de todo lo que podemos hablar de Monzón y su historia personal, como deportista, digo.
Las cosas las dejamos claras. Monzón condenado a cárcel por un femicidio, mató a su mujer. Se accidente y muere en un accidente de tránsito en una libertad condicional, pero todos los expertos aseguran que fue el mejor boxeador en la historia de la Argentina, retirándose campeón del mundo, invicto, etc.
Exactamente.
Pero más allá de eso, sigo con una cronología.
Dale,
el
dale.
Primer mundial, ¿saben cuál fue el primer mundial en ser televisado?
¿Cuál?
¿El de Inglaterra?
1954.
Mira.
¿Por qué? Y miren qué se está celebrando. ¿Vieron que mezclo todo con todos ustedes? Me ordenan porque me agarra el volcán comunicacional. ¿Vieron que el sábado pasado se inauguró, se estrenó una nueva señal periodística, IP,
sí,
el 17 de octubre, que justo coincide con la primera transmisión de la de televisión en Argentina?
El 17 de octubre.
Claro, con el discurso de Evita Perón.
Evita Perón.
Bueno. Entonces, vamos por partes. Me voy a ordenar. 1951, en Argentina, ese 17 de octubre, primera transmisión de la televisión. Pero ¿cuál fue la primera transmisión deportiva en Argentina en 1951? Un partido San Lorenzo-River desde la cancha de San Lorenzo, el viejo gasómetro.
Ahí hay que hacer una especie de asterisco para los chicos y las chicas. Imaginen lo que era la tecnología de ese momento. Las cámaras pesadas.
¿A color ya?
Blanco y negro.
No,
no, claro,
negro.
Porque yo tengo a color 74, no, recién, un montón después.
Mucho después.
No,
pero
todavía no, ahora vamos a llegar.
Bueno, mirá, entonces,
no,
San Lorenzo.
San Lorenzo River,
sí.
3 de noviembre. Primera transmisión de un evento deportivo en la Argentina, más precisamente de ese partido de fútbol.
Sí.
Un campeonato en 1951 que vería el 5 de diciembre, un mes después, la final. La primera final y la primera definición entre Racing y Banfield, la recordada final entre Banfield y Racing por todo lo que estaba en juego, recomiendo el documental en Deporte Evita Capitana.
Evita Capitana, sí, es buenísimo.
Que habla al respecto, pero esa fue la primera final transmitida. 3 años después es el primer mundial transmitido por televisión en Suiza.
Ah.
¿Sí? 1954. Y ahí empiezan a suceder, si hacemos un recorrido rápido,
sí,
para llegar, como bien decía acá la amiga Luciana, al Mundial 78. Primera transmisión a color de un Mundial. Pero en la Argentina no se pudo ver a
exacto,
color, salvo en cines.
Fue para afuera y los cines de Argentina. En la casa lo veía blanco y negro.
Ahí está.
Me imaginaba la definición, ¿no? Con la que se veía la pantalla.
Sí, ya un poco mejor. Porque ya un poco mejor. Pensá que 10 años después yo voy a ir a la tele a laburar. Y todavía estaban las cámaras de ese momento.
Imagínate ahora que prendés la tele y ves una definición completamente diferente.
Entonces,
César, bueno, lo que son los estudios de la que ahora conocemos como televisión pública. Entonces, ATC se arman para la transmisión.
Claro, el EAM 78 se llamaba en ese momento.
Ente autárquico mundialista.
78. Bueno, ahí y está. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Llega el color?
Llega el color y empiezan a haber mejoras, repeticiones. Lo que ustedes ven ahora con repeticiones, con todo lo que hablaban del VAR y demás, no existían, pero empiezan a llegar. Hasta que vamos a hacer un viaje rápido. En el
sí,
tiempo llegamos al Mundial 2006 de Alemania, donde
sí,
es la primera transmisión HD.
Ah.
¿Sí? Sí, en Alemania, donde perdemos en cuartos de finales porque
sí,
ponele que Pekerman no pone a Messi.
Claro, te iba a decir.
Bueno, seguimos, hacemos otro viaje. Estados Unidos, 1994, empezamos a verlo por pantallas planas.
Ah,
perdóname, me fui, eso me lo olvidé. El 94, pantallas planas, 2006 HD en Alemania.
Sí.
Y vamos a viajar todavía más rápido y llegamos a Brasil 2014. ¿Qué tuvo Brasil 2014 de especial?
¿Qué tuvo?
La intervención de las redes sociales.
Ah, claro.
Tal cual.
Fue el primer mundial que contamos con Facebook, Twitter. Entonces, donde se replicaban las noticias, donde empezamos a verlo en doble pantalla.
Perfecto.
Doble pantalla le llamamos a que mientras estás viendo el partido, comentás o lees lo que se comenta, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Ay, incluso eso se incorpora a veces en la pantalla y los comentarios que vos tirás por Facebook, o hoy sería WhatsApp, aparecen en la pantalla de la televisión.
Ahora bien, ¿Cómo nosotros logramos ver un partido? Hay algo en común a lo largo de todas estas historias que son las transmisiones satelitales.
Sí.
¿Cómo es esa transmisión satelital? Tenemos una antena.
Ahí va.
Que sube la, que es, para, sabemos todos que es un satélite, esto ya lo explicaron.
Sí.
Entonces, tenemos una antena que emite la señal, rebota en ese espejo que es el satélite y baja, o sea, la antena que levanta la señal le llamamos uplink.
Sí.
Baja y una antena parabólica la recibe y la distribuye entre todas las casas.
Y
¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Genial.
Ahora, ¿qué pasa con las transmisiones deportivas y con el próximo Mundial que va a ser diferente y que aplica una tecnología diferente para que la podamos ver aún de manera más masiva, valga la redundancia?
¿Qué pasa?
Vamos a empezar a recibirla por IP, como estamos recibiendo y transmitiendo muchas competencias deportivas. ¿Qué quiere decir recibirla por IP? Por el protocolo de Internet.
Claro,
Eso es una revolución
y ahí estamos
tecnológica.
Entonces, en lugar de recibirlas por satélite, empezamos a recibirlas por Internet. Supongamos, como nos pasa a nosotros con la Liga ACB de básquet española, donde juegan Campazzo, Vildosa.
Sí.
Nosotros estamos recibiendo esa señal que se origina en España y a una velocidad increíble de datos viaja hasta Miami, de Miami a San Pablo, de San Pablo hasta la costa argentina y de ahí de vuelta llega a cada uno de nuestros televisores y computadoras o teléfonos.
¡Qué maravilla! Nos quedan dos minutos, casi te diría, para hacerle un moño a esto que nos presentaste tan bien y tan didáctico.
Un viaje, ¿sí?, en el tiempo también, ¿no?
El moño te lo hago diciendo que sí. La revolución de la Internet llega como nosotros consumimos los deportes en vivo. Porque además nosotros empezamos a tener la multiplataforma para consumirlo. Ya no solo es la televisión donde empezamos a consumirlo, sino que los fragmentos donde antes vos veías el partido entero.
Claro.
Ahora vos podés ver los resúmenes y minuto a minuto gracias a esta posibilidad de cortar los fragmentos y subirlos a las redes.
Claro.
A Twitter, a Facebook, a Instagram, a Twitch, a TikTok, a donde vos quieras. Empezamos a consumir esas transmisiones de otra manera.
Exacto. Me imaginaba, porque empezamos esta parte con el segundo gol del Diego a los ingleses, si hubiera existido, si ese momento estaban las redes, ¿cuántas veces se hubiera replicado en un WhatsApp esos minutitos del gol de Diego, no?
Rápido, ¿me das un minuto más?
Sí, el último.
Nosotros medimos todo a través del rating, la audiencia.
Sí.
Sí, donde sabemos que es un proporcional en Argentina del AMBA, o sea, de la población del AMBA, y con eso sabemos a cuánta gente alcanzamos. En base a eso, las empresas y demás sacan sus niveles de audiencia y todo lo que necesitan para pautar ahora. Lo que se empieza a evaluar ahora también es el alcance, la llegada y el engagement que tienen todos estos partidos y que tienen estos fragmentos en todas las plataformas. Entonces alcanzamos directamente a casi todo el mundo a la hora de poner un fragmento en cada una de estas redes. También se revoluciona el alcance y a quienes vos llegás con los fragmentos de las transmisiones deportivas a través de esta posibilidad que nos da Internet.
Exactamente, y para que los chicos y las chicas lo vean físicamente, todo eso a través de un clic o una tocada de pantalla de un segundo. Parece mentira,
ni más, ni menos.
Pero es así. César, un placer enorme.
Muchas gracias,
Martín,
César.
Luciana, les mando un beso grandote a las órdenes.
Ya te voy a ir a visitar, César, allá.
Cuando quieras, te estoy esperando.
Un abrazo enorme, César. Canella, chao. Que sabe de estas cuestiones, de cómo evolucionó, me quedé pensando en lo que decías, Lu, que de alguna manera el crecimiento de los medios de comunicación, su evolución, como la ropa, como la pelota, permitieron esto. Van paralelos, van en el mismo carril, digamos, ¿no? Van paralelos.
Hermoso. Esta evolución tecnológica puesta a disposición del deporte.
Tremendo. Vamos al recreo con una canción de Manu Chao, La Tómbola con el Pibe, Si Yo Fuera Maradona, es más conocida como Si Yo Fuera Maradona. Canta Manu Chao. Aquí estamos en Radio Escuela. Dale, ya volvemos.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, y arriba.
La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría mundial misión, pa' gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, y arriba.
Una tómbola, tómbola.